Las tardes suenan a Fuerteventura. Suenan a El Tardeo, con Pilar López.
5:28 de la tarde, llegamos al Muelle de los Libros. Dicen que viajar es la única cosa que compramos y que nos hace más ricos. Pero hay otra forma de recorrer el mundo, una mucho más silenciosa, más económica y probablemente más profunda: leer. Porque cada libro es un billete de ida hacia otra cultura, una ventana abierta a otra forma de entender la vida. Hoy, en el Muelle de los Libros, dejamos el puerto para dar la vuelta al mundo. No necesitamos pasaporte, ni maletas, solo 8 libros, 8 autores, 8 países. Y muchas ganas de descubrir que, aunque vivamos separados por miles de kilómetros, todos compartimos las mismas emociones. ¿Zarpamos? Primera escala, Japón. Libro recomendado. Hablar de Haruki Murakami es hablar de uno de los grandes narradores contemporáneos. Nació en Kioto en 1949 y, antes de convertirse en escritor, dirigió durante años un club de jazz en Tokio. Quizá por eso la música ocupa un lugar esencial en toda su obra. Sus novelas han sido traducidas a más de 50 idiomas y cada nuevo libro suyo se convierte en un acontecimiento editorial. El libro publicado en 1987, Tokyo Blues, fue la novela que convirtió a Murakami en un fenómeno internacional. Es la historia de Toru Watanabe, un joven universitario que recuerda los amores, las pérdidas y las dudas de su juventud. No es una novela de grandes acontecimientos, es una novela de sentimientos, de silencios, de recuerdos. Y precisamente ahí reside su enorme belleza. La crítica internacional coincidió en destacar la extraordinaria sensibilidad de Murakami para retratar la soledad, la pérdida y el paso a la vida adulta. Muchos consideran esta novela la puerta de entrada perfecta a su universo literario. Y te la recomendamos porque todos hemos tenido una época que recordamos con una mezcla de nostalgia o de ternura. Porque Murakami consigue que el lector vuelva a encontrarse con esa persona que fue hace muchos años. Y porque demuestra que los grandes viajes también pueden hacerse hacia el interior de uno mismo. Destacamos la frase: la muerte no es lo contrario de la vida, sino una parte de ella. El título original de la novela es Norwegian Wood, exactamente igual que la célebre canción de The Beatles que aparece en la historia y que actúa como detonante de todos los recuerdos del protagonista. Por eso hoy no elegimos una canción japonesa, elegimos precisamente este Norwegian Wood de Beatles, porque forma parte del alma de esta novela. Pero no nos despedimos de Japón. Nos despedimos de sus cerezos, de sus silencios, sí, ponemos rumbo al Mediterráneo. Y nuestro barco atraca ahora en Italia. En esta segunda escala nos quedamos con Llámame por tu nombre, de André Aciman. Aunque nació en Egipto, construyó una de las novelas más bellas jamás escritas sobre el verano italiano. Su mirada convierte el paisaje en un personaje más. Si hablamos del libro, hay que hablar de un verano, de una villa del norte de Italia, de un primer amor y de la certeza de que algunos momentos permanecen para siempre. Esta novela habla del deseo, del descubrimiento y de la intensidad con la que vivimos aquello que sabemos irrepetible. Según la crítica, la novela fue considerada una de las grandes historias de amor del siglo XXI y alcanzó una enorme popularidad tras su adaptación al cine. Y la recomendamos porque todos recordamos un verano que cambió nuestra vida y porque pocas novelas han contado con tanta elegancia la intensidad de ese primer amor que nunca se olvida. Destacamos la frase «Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío». Suena de Psychedelic Force con Love My Way. Es una de las canciones más recordadas de la adaptación cinematográfica y ya inseparable del universo emocional de la novela. Italia nos deja el sabor de los veranos inolvidables, pero nuestro viaje continúa. Ahora ponemos rumbo hacia un país donde los colores, los aromas y las historias parecen infinitos. Próxima escala, India. Es nuestra tercera escala y la hacemos en El Dios de las Pequeñas Cosas de Arundhati Roy. Nuestra siguiente parada nos lleva a la exuberante India de la mano de Arundhati Roy, escritora, ensayista y activista nacida en Shillong en 1961. Con esta novela debut, conquistó el mundo literario al obtener el prestigioso premio Booker en 1997, convirtiéndose en una de las voces más importantes de la literatura contemporánea india. Roy no escribe únicamente historias, retrata un país lleno de contrastes, de belleza, desigualdad y tradiciones profundamente arraigadas. Ya hablando del libro, hablamos de un pequeño rincón del estado de Kerala, donde dos hermanos crecen marcados por los secretos familiares, las diferencias sociales y los recuerdos que nunca desaparecen. No es una novela de acción, es una novela sobre la memoria, sobre la infancia y sobre esas pequeñas decisiones que terminan cambiando toda una vida. La crítica internacional la calificó como una obra maestra desde su publicación. Destacó especialmente su lenguaje poético, la riqueza de sus imágenes y la capacidad de Arundhati Roy para convertir lo cotidiano en literatura. Y te la recomendamos porque muy pocos libros consiguen hacernos viajar de una forma tan intensa. No solo descubrimos la India, descubrimos cómo un olor, una lluvia o un recuerdo pueden quedarse para siempre dentro de nosotros. Hay una frase que dice así en el libro: las cosas pueden cambiar en un solo día. La novela estuvo más de un año en la lista de los libros más vendidos del mundo y fue traducida a más de 40 idiomas. De fondo suena Raman. La elegimos porque transmite perfectamente la emoción, la espiritualidad y la inmensa belleza de la India contemporánea a través de Bombay Dem. Y ahora abandonamos la intensidad de la India, el aroma de las especias queda atrás y cruzamos el Atlántico. Nuestro barco entra ahora en uno de los puertos más literarios del mundo, en el de Buenos Aires.
Ya sé que estoy piantao. ¿No ves que va la luna rodando por calla?
Nuestra cuarta escala nos lleva hasta Rayuela, de Julio Cortázar. Nacido en Bélgica, pero Argentina fue siempre el corazón de su literatura. Es uno de los grandes nombres del llamado boom latinoamericano, junto a García Márquez, Vargas Llosa o Carlos Fuentes. Su manera de escribir revolucionó la novela del siglo XX. Publicado en 1963, Rayuela rompió todas las normas. Es un libro que puede leerse de diferentes maneras. Un juego literario, una reflexión sobre el amor, la amistad, la búsqueda de sentido y la libertad. Muchos críticos consideran Rayuela una de las novelas más influyentes escritas en español durante el siglo XX. Su estructura innovadora cambió para siempre la manera de entender la narrativa contemporánea. Y te la recomendamos porque demuestra que la literatura también puede jugar con el lector, porque invita a releer y porque 60 años después de su publicación continúa sorprendiendo.
De tu escote hasta sentir.
Fíjate qué frase. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Querida mía, subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornillas.
Cortázar propuso dos formas distintas de leer la novela. Una tradicional y otra siguiendo el orden que él mismo indicaba al final del libro. Cada lector decide su propio viaje. Mira, de fondo tenemos a Astor Piazzolla y Horacio Ferrer con La balada para un loco, porque ninguna otra composición resume mejor la sensibilidad porteña que envuelve esta novela.
Te miro y canto a media voz.
Quéreme así, quéreme así, pianta.
De Buenos Aires viajamos ahora hasta el norte de África. Nos espera una tierra donde los mercados, los colores y las historias parecen no terminar nunca. Próxima escala, Marruecos. Es nuestra quinta escala y la hacemos en el pan a secas de Mohamed Choukri. Mohamed Choukri nació en el Rif marroquí y vivió una infancia marcada por la pobreza extrema. Aprendió a leer ya siendo adulto y convirtió su propia vida en una de las autobiografías más impactantes de la literatura árabe contemporánea. El pan a secas nos muestra un Marruecos muy distinto al de las postales. Es una historia dura, también valiente y profundamente humana, que habla de supervivencia, de dignidad y esperanza. Fue considerada una obra revolucionaria por su sinceridad y por romper tabúes sociales. Hoy es un clásico de la literatura del norte de África. Y te la recomendamos porque viajar también significa conocer realidades diferentes a la nuestra. Este libro nos recuerda que la literatura sirve para comprender vidas muy distintas sin juzgarlas. Hay una frase que dice así: el hambre tiene memoria. Como curiosidad te diré que el escritor estadounidense Paul Bowles tradujo la obra al inglés, contribuyendo decisivamente a su difusión internacional. De fondo, Ryuichi Sakamoto con The Sheltering Sky, una composición inspirada en el norte de África que envuelve al lector en una atmósfera íntima y evocadora. ¿Preparado para la sexta escala? Aquí nos encontramos La campana de Islandia, de Halldór Laxness. Premio Nobel de Literatura en 1955, Halldór Laxness es considerado el gran narrador islandés del siglo XX. El libro es una novela donde el paisaje se convierte en protagonista. Glaciares, volcanes y el viento del Atlántico acompañan una historia sobre la identidad de un pueblo. Es una de las grandes novelas históricas europeas del siglo XX y una magnífica puerta de entrada a la literatura nórdica. Te la traemos porque demuestra que los lugares más fríos pueden esconder las historias más cálidas. Como dice una frase del libro, ningún invierno dura para siempre. Indispensable la música aquí de Björk con Yoga, una canción que parece escrita para describir los paisajes islandeses. Avanzamos hasta nuestra séptima escala de la tarde. Ahí nos encontramos con Miguel Delibes y El Camino. Delibes es uno de los grandes nombres de la literatura española. Nadie como él retrató la España rural, la naturaleza y la vida sencilla. Daniel el Mochuelo está a punto de abandonar su pueblo para estudiar en la ciudad. La noche anterior recuerda su infancia, sus amigos y todo aquello que está a punto de dejar atrás. Es considerada una de las novelas imprescindibles de la narrativa española del siglo XX y una de las obras más queridas de Delibes. Y te la traemos hoy al muelle porque viajar no siempre significa ir lejos. A veces el viaje más importante consiste en regresar a nuestros propios recuerdos.
ingrávidos y gentiles como palomas.
Hay una frase que dice así: las cosas importantes casi siempre son las más sencillas.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana.
Suena Joan Manuel Serrat con Cantares, inspirada en Antonio Machado. Habla de camino como metáfora de la vida y encaja perfectamente con el espíritu de la novela.
Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Oye, que llegamos a la octava escala de hoy. Y es ahí donde nos topamos de frente con La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, escritora chilena más leída del mundo y una de las grandes voces de la literatura en español. El libro, ya sabes, una saga familiar inolvidable donde el amor, la memoria y la historia de Chile se entrelazan con un toque de realismo mágico. Desde su publicación en 1982, se convirtió en un fenómeno editorial y consolidó a Isabel Allende como una autora universal. ¿Y que por qué la recomendamos? Pues porque algunos libros no terminan cuando se cierra la última página. Permanecen dentro del lector durante años. La memoria es ficción, dice una frase de este libro. Y aquí suena Violeta Parra con Gracias a la vida, una de las canciones más hermosas jamás escritas en lengua española y un homenaje perfecto para cerrar nuestro viaje.
Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi viejo.
¿Y qué hay? ¿Qué viene en la maleta del muelle? Si después de este viaje tuviéramos que hacer una maleta, no llevaríamos ropa, llevaríamos 8 libros, porque ocupan poco espacio, pero contienen el mundo entero. Por supuesto, debía contar por qué leer nos hace mejores. Y es que cada libro nos enseña una cultura. Cada personaje nos presta sus ojos. Cada historia derriba un prejuicio. Leer nos convierte en viajeros más curiosos, más libres y, sobre todo, más humanos. ¿Y por qué es bueno releer? Pues porque nosotros cambiamos. Y cuando volvemos a un libro años después, descubrimos un libro diferente. En realidad, quien ha cambiado somos nosotros. Y sí, hoy también hacemos parada en la orilla de los poetas. Hoy llegamos a un puerto con unos versos de Constantinos Cavafis, del poema Ítaca. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años, porque ese es en realidad el secreto de todos los viajes y también de todos los libros. Cuando la noche se llena de palabras, la radio enciende puertos invisibles. Hay voces que no se ven, pero saben llegar al corazón como los faros encuentran a los barcos. Un libro abre una ventana, la radio la mantiene abierta y entre sus páginas y sus ondas siempre habrá un lugar donde volver. Y es que los libros nos enseñan a viajar. Y la radio nos recuerda que nunca hacemos ese viaje solos. Ay, hoy hemos recorrido miles de kilómetros, hemos cruzado continentes, hemos escuchado idiomas diferentes y, sin embargo, al cerrar cada libro hemos descubierto algo que nos une a todos: que el amor, la nostalgia, la esperanza, el miedo, la felicidad no entienden de fronteras. Regresamos al mismo muelle desde el que zarpamos hace unos minutos. Pero volvemos un poco más ricos, porque quien lee nunca regresa siendo la misma persona. Hasta la próxima travesía. Y recuerden, el mundo es inmenso, pero siempre cabe entre las páginas de un buen libro.
Igual si eres de los que bailan o siempre tienes el codo en la barra. Aquí encontrarás la mejor selección de éxitos para montarte la fiesta a tu manera. El Tardeo con Pilar López.